Ustedes están en Vietnam del Norte. Ustedes están viendo lo que ha crecido Vietnam después de la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos no es un país vengativo. Estados Unidos es un país generosísimo.
Muy generoso.
Muy generoso, siempre lo ha sido. Y si ustedes se dan cuenta de eso y se aprovechan de esto, Corea del Norte puede llegar a ser en muy pocos años una nueva Vietnam. Lo único que tienen que hacer es dedicar los recursos que ahora dedican a armarse y a utilizar cohetes y nu armas nucleares en desarrollar comida, trabajo para su población. Yo creo que si lo logra, déjame aventurarme a decir una cosa muy arriesgada. Se merecería el Premio Nobel de la
Bueno,
Paz.
ya hay quien está proponiendo al presidente Trump para el Premio Nobel de la Paz. Ya lo
Bueno,
está
yo te
proponiendo.
diría que si lo consigue, sería mi candidato y un buen candidato para eso. Y tú sabes bien que yo no soy de los fanáticos furibundos de Trump,
No, no, tú
pero
no eres
creo.
fanático del presidente Trump en ninguna medida, ¿no? Ni furibundo, ni nada furibundo. No eres
Pero
fanático del presidente.
hay que reconocer cuando alguien hace algo bien,
Por supuesto.
hay que reconocerlo. Y si esto le funciona al presidente, hay que quitarse el sombrero, bajar la
Es que
cabeza y
ese es un
decir.
principio elemental de convivencia, igual que le ha funcionado muy bien su gestión económica, hay que reconocerlo y admitirlo, los avances y los progresos económicos que ha tenido Estados Unidos en el tiempo de su mandato.
Absolutamente. Aunque eso, hay que también admitir que eso comenzó antes de que él entrara en el
Por
poder.
supuesto, pero se ha agudizado con su mandato,
Absolutamente,
al
¿no?
igual que la posición que asumió para defender la situación arancelaria de Estados Unidos, sus exportaciones e importaciones. Ha sido una gestión que los gobiernos anteriores de Estados Unidos no habían tratado, habían dejado de lado. Sin embargo, él las ha enfrentado con mucho coraje. Hay que reconocerlo.
Yo te voy a decir otra cosa más. Los otros días el señor Trump estuvo en el sur de la Florida y pronunció un discurso. Que su boca sea santa. Acuérdate que dijo que si en América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela volvían a la democracia, sería histórico porque sería el primer continente en el mundo en no tener un régimen
Que
dictatorial.
sea eso pronto, Guillermo.
Ojalá así sea, Pedro.
Que desaparezcan las dictaduras del hemisferio y que llegue la libertad a todo y cada uno de los pueblos de América. Gracias, Guillermo Martínez.
Te deseo muy buenas vacaciones, Pedro.
Gracias, Guillermo. Muchas
Un
gracias.
abrazo.
Un abrazo.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y estamos en contacto en La Habana, Cuba, con René Gómez Manzano, ex prisionero político, uno de los firmantes del documento La Patria es de Todo, un hombre que se ha mantenido en Cuba a pesar de las dificultades y los problemas que enfrenta para seguir luchando por sus convicciones a favor de la libertad y los derechos humanos y que ha analizado a fondo la perspectiva del reciente referendo que se efectuó en la isla. René Gómez Manzano, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes por la invitación, y a ti especialmente, amigo Corso, y saludo a todos los amigos oyentes.
Gracias, René. Estoy viendo aquí el medio informativo 14 y medio, que dice que la señora a cargo del Consejo Electoral Nacional, la Comisión Electoral Nacional Cubana, Alina Balseiro.
La
Tibisay Lucena Cubana, muy bien, muy apropiado, ya que esta señora que tú mencionas es la que dirige la Comisión Electoral Venezolana. Dice que esta señora, la Balseiro, no logra explicar cómo el patrón electoral cubano aumentó en 700.000 personas. ¿Cómo puede ocurrir esto en el país donde las estadísticas son manejadas muy hábilmente por parte de los funcionarios de la dictadura?
Bueno, yo antes de hacer mi comentario sobre este tema y contestar gustosamente esta inteligente pregunta, yo quiero hacer una salvedad, es decir, que yo no le concedo plena validez a estos datos que han anunciado. Todo esto se ha hecho sin las menores garantías, etcétera. Pero bien, son los datos que ellos han anunciado. Ahora, la señora Balseiro trató de explicar cómo era que se había incrementado el padrón electoral cubano. Pero bueno, parece que no fue feliz al escoger sus palabras. Pero bueno, el sentido de lo que ella quiso expresar Es el siguiente, en Cuba uno puede votar, un ciudadano que no se encuentre cerca de su colegio electoral puede presentarse en otro y solicitar ahí ser inscrito, etcétera, y entonces, bueno, se le ingresa provisionalmente y vota por ese lugar. Es decir, digamos, un ciudadano de Guantánamo que esté de visita en La Habana porque vino a tratarse en un hospital o a visitar un pariente, se presenta en un colegio electoral o está de viaje y entonces se presenta en un colegio electoral de las terminales de ómnibus que han habilitado, o bueno, en La Habana, en un hospital, donde sea. Y entonces, mire, yo soy de Guantánamo, yo no puedo ir a mi colegio electoral a votar y entonces, bueno, quiero votar por aquí. Entonces, bueno, se le toman los datos, el carnet de identidad, y entonces se asienta provisionalmente, que aquí, bueno, cabría recordar el refrán francés, ¿no?, que lo provisional es lo único que dura. Y entonces lo asientan provisionalmente en el registro y vota por ese, es decir, en La Habana, en este caso, cuando en realidad es de Guantánamo. Entonces, de ahí es que surge esa inconformidad, es decir, esa cantidad de cientos de miles de ciudadanos. Como es lógico, esto es un vivero para todo tipo de arbitrariedades y todo tipo de irregularidades, ¿no? Porque, bueno, si yo soy de Guantánamo, yo estoy aquí en La Habana, bueno, y tengo interés en hacerlo, pues yo me puedo presentar en 18 colegios electorales distintos o en 40 colegios electorales distintos, me dedico el día entero a recorrer todos los colegios electorales y voto en cada uno de ellos. Entonces, como aquí, no se hace como en otros países donde, por ejemplo, hay tinta indeleble, donde la persona tiene que sumergir el pulgar, digamos, en tinta indeleble.
Y hay verificación, hay observadores internacionales para comprobar la veracidad de los resultados que pueda dar el gobierno de hecho.
Correcto, pero bueno, me estaba refiriendo a este tema específico de votar en distintos, es decir, y presentarse en otro lugar a votar. Bueno, si usar en Cuba la tinta indeleble, no, mire, señor, usted ya está marcado, usted no puede presentarse aquí a votar, ¿no? Habría esa posibilidad, sí. Habría ese valladar, ¿no? Eso por una cosa. Por otra parte, en otros países no se permite el relajo ese de, no, yo soy de Guantánamo, voy a votar por La Habana, no, yo soy de Pinar del Río, voy a votar en Varadero. No se permite eso. Usted lo que puede hacer es votar por correspondencia en los lugares donde se admite, o votar anticipadamente. Mire, yo voy a salir de viaje, tengo que ir a La Habana, tengo un turno en un hospital, bueno, voto anticipadamente aquí por Guantánamo, por donde estoy empadronado, y entonces, bueno, después hago mi viaje. Pero bueno, en Cuba no es nada de eso. Lo otro es lo más fácil, lo más sencillo, y lo que, repito, se preste a todo tipo de arbitrariedades, y como tú bien dices, todo eso sin supervisión internacional, sin observador, no solo internacional, sino ni siquiera nacional. Es decir, una persona que quiera participar, observar, ver que no se haya mal manejo. Mira, sin ir más lejos, ayer vi en internet captaron un ciudadano depositando montones de boletas ahí en una urna. Entonces, pero bueno, no hay nadie para verificar esto, no se permite esto. Inclusive cuando han ido algunos activistas, etcétera, a observar los escrutinios en un colegio electoral, pues han sido objeto de actos de repudio. Bueno, estaba leyendo ayer también a la brillante bloguera Joanny Sánchez, bueno, con una crónica muy interesante narrando toda su experiencia como periodista, como ciudadana, como electora, ¿no? Fue a observar los escrutinios ahí, y bueno, hicieron un acto de repudio ahí prácticamente, es decir, la barbarie erigida en política de Estado.
La intolerancia la intolerancia es, al igual que la represión, las únicas constantes de la dictadura de los hermanos Castro. No hay nada nuevo. Las constantes, represión, intolerancia, sectarismo, no hay nada vinculado a la libertad ni al respeto de los derechos ciudadanos. Ahora bien, este fraudulento referendo constitucional, como abogado que eres, ¿cómo tú lo evalúas y cuáles son sus perspectivas para el futuro del pueblo cubano, tomando en base este fraude donde dice el gobierno que votó el 86% de las personas, no, que ganó la nueva constitución con el 86% de los votos?
Sí, entonces aquí yo destacaría varias cosas, ¿no? La primera es que por primera vez desde que yo tengo, por nada, desde que yo recuerde, es primera vez que los resultados no lo dan desglosados por provincia. Es decir, ellos dan bastante pocos resultados, pero bueno, para rellenar un poco y además para ilustrar mejor, pues esto lo desglosan por provincias, y en este caso no lo han hecho. Es la que yo recuerde, es la primera ocasión en donde no van los resultados desglosados por los distintos territorios del país. Yo creo que esto es muy significativo, porque ya se sabe que hay zonas donde el rechazo al sistema pues es más significativo, más general. Y entonces, estoy hablando, pensando en la misma ciudad de La Habana, estoy pensando en la parte de Oriente, con Don Paco y José Daniel Ferrer, estoy pensando en Las Villas, ¿no?, con el Santo y el licenciado Guillermo Fariña, Matanza. Es decir, hay determinadas zonas del país donde es mayor la incidencia de los opositores y donde se hizo más campaña. Algunos por no ir a votar, la mayoría por ir a votar y votar no. Entonces, pero no se ofrecen los resultados. Claro, ¿qué pasa? Es más fácil detectar los resultados de un fraude cuando se dan datos por provincia que cuando sencillamente se suma todo, ¿no? Se suma todo, usted no sabe, cuánto ahí hubo tantos votos por el no, que es otro dato significativo, que conte según las cuentas de ellos, que ya sabe que, ya lo hemos dicho, ¿no?, que no nos inspira la menor confianza, pero según las cuentas de ellos, pues un 9% votó por el no. O sea, que ya no estamos hablando, ya no pueden hablar de grupúsculos, ya no pueden hablar de una exigua minoría, no, es un grupo, que de acuerdo con sus datos es minoritario, pero es representativo, es decir, ya la décima parte de la ciudadanía de un país, y eso es algo que con lo que hay que contar, algo que hay que respetar sus derechos, sus opiniones.
A mí me parece que hay un aspecto importante a destacar. Estamos conversando, nuestro invitado de la tarde, René Gómez Manzanos, que se encuentra en La Habana, Cuba, y como dije al principio, uno de los firmantes del prestigioso documento cubano anticontestatario, La Patria es de Todo. René, lo que me llama la atención, entre otras muchas cosas, es que la oposición cubana, que se caracteriza por una extensa pluralidad en conceptos y en criterios, sí está convencido de que el referéndum de este pasado 24 de febrero, aniversario del Grito de Baire, que es importante que lo recordemos también, pero que los acontecimientos de la dictadura lamentablemente lo han colocado en un segundo plano, que los resultados del referéndum son simplemente espurios y que no merecen el respeto ni la consideración de nadie.
Sí, correcto.
¿Coincide en eso toda la oposición desde tu perspectiva también?
Yo no puedo hablar por toda la oposición, pero...
No, pero por lo que se refleja en las declaraciones que uno ve.
Correcto, yo no conozco a nadie que discrepe de ese criterio, por supuesto, pero además son ellos los que dan pie a todo ese tipo de cosas. Esta gente, como dice el pueblo cubano, ¿no?, en forma peyorativa y hasta, si se quiere, un poco despectiva, son ellos, porque el sistema que han entronizado, ellos no permiten observación internacional. Es decir, en toda América Latina es un valor entendido, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijo el libertador Simón Bolívar, ¿no?, que al amparo de la noche no trabaja sino el crimen. Entonces, si usted no permite, no hay transparencia, usted no permite que venga un observador internacional a ver, en la Comisión Electoral Nacional misma, o en las provinciales, en las municipales, etcétera, aquí han llegado estos partes de estos distintos colegios electorales, bien, la suma, correcto, todo cuadra, todo está correcto, ellos no permiten eso, al contrario, no permiten observadores independientes aquí, de organizaciones independientes, de monitoreo de derechos humanos, etcétera, no los permiten, al contrario, cuando van haciendo uso de un derecho que es el único que está reconocido en ese contexto en la ley electoral, que es el de observar los escrutinios en los colegios electorales, cuando quieren hacer uso de ese derecho, entonces lo organizan un acto de repudio, etcétera. Pero si ellos hacen todo eso, entonces lógicamente no puede haber ningún tipo de criterio. Si no hay acceso a las actas, no hay forma de comprobar que esos datos que se están aportando son correctos, no hay forma de comprobar que las sumas son correctas. En este caso específico ni siquiera han dado los resultados por provincia, como señalaba anteriormente, lo cual es muy significativo, porque es la primera vez que, hasta donde yo sé, que no hay ese tipo de datos desglosados por provincia. Y claro que al no desglosarlo por provincia, eso permite que entonces cualquier adulteración de los resultados verdaderos, etcétera, pues sea más fácil de perpetrar todo eso. Entonces, pues ellos son los que dan pie, que entonces uno, con toda la razón del mundo y con todo el fundamento del mundo, diga que eso no merece credibilidad. No obstante eso, bueno, podemos analizar, y ya te digo, un 9%, según los datos de ellos, que habría por ver si es el 9 o el 18 o es el 90%. Eso no tenemos forma de saberlo. Pero es un porcentaje significativo y representativo de ciudadanos, y sin embargo a esos ciudadanos, así prácticamente la décima parte de la población del país, que obviamente al votar, estoy hablando solamente de los que votaron que no, porque bueno, están también los que no fueron a votar, entre los cuales pues hay una gran cantidad de personas que no fueron a votar por estar en desacuerdo con el sistema, inclusive líderes opositores que tenían esa teoría, esa idea.
René, si hay algo fácil de apreciar, es que en el año 1976, cuando la elección de la época para la constituyente, o mejor dicho, la votación de aquella época para la constituyente, según el régimen, el 97% de la población votó a favor de transferir sus prerrogativas ciudadanas a la nomenclatura que se encontraba en el poder. Hoy, según esta misma información suministrada por el gobierno, el 9% de la población ha dicho no a la nueva constitución. Significa que en 60 años de fracaso económico, de represión, encarcelamiento, millones de cubanos que han ido al exilio, el gobierno solo ha perdido un 6% de simpatizantes.
Sí, claro. Claro, ahí diría que en esa cuenta habría que incluir también, porque la sangría que ha habido, humana, que ha habido en este país, ¿no? Todos los cientos de miles de compatriotas, además en su mayoría jóvenes, ¿no? Que tienen toda la vida por delante, que sencillamente huyen de Cuba como de lugar y a donde sea, como si se le presenta la oportunidad de irse a Haití o a Mongolia, no lo piensan dos veces. Y el problema es salir de esta situación tan caótica que está sufriendo nuestra patria, y entonces eso también habría que sumarlo, ¿eh? Porque entonces Cuba tampoco, a diferencia de otros países, inclusive países del socialismo del siglo XXI, tales como Venezuela, Ecuador, Bolivia, en principio reconocen a sus ciudadanos que están en el extranjero el derecho a votar. Aquí no, aquí tiene que ser un diplomático o estar en una misión, haber sido enviado por el gobierno. Si usted es un ciudadano cubano, nació en Cuba, tiene todos los derechos como ciudadano cubano, pero no, sencillamente emigró, optó por radicarse en otro país.
Ellos
reconocen.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es que ellos siempre exponen las reglas que les favorezcan de una manera total y absoluta. No dejan espacio para ningún disentimiento. Gracias a René Gómez Manzano por haber estado con nosotros. En su momento también compartió espacio el periodista Guillermo Martínez. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. La dirección técnica, Miguel Vázquez. Con ustedes, Pedro Corzo Guillén. Les espera mañana a esta misma hora. Gracias.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 a.C. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itzá, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.